Que es mediodía, son las 11 en las Islas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
La Fuerza Aérea Ucraniana ha derribado en las últimas horas hasta 16 drones kamikaze. Iván Alonso.
Sí, el ejército ucraniano estima que ya están derribando alrededor del 60% de los objetivos aéreos enemigos, mientras el presidente Zelensky advertía de que los ataques rusos a la red eléctrica del país, que ha dejado este sábado a más de un millón de ucranianos sin luz, no van a parar el avance de sus tropas para recuperar los territorios ocupados. Eso sí, pedía a todos los ciudadanos que evitaran consumir energía y que estén preparados para los apagones.
Від кожного міста, кожного району України залежить стабільність роботи енергетики всієї нашої держави. Будь ласка, обмежуйте роботу техніки, яка споживає багато електрики, і особливо у годину пікового споживання вранці і ввечері.
Los presupuestos del próximo año afrontan esta semana, que entra mañana, una votación clave en el Congreso. Se debaten las 7 enmiendas a la totalidad presentadas por la oposición. Unas cuentas que deberían servir para afrontar el incierto horizonte económico y que incluyen la equiparación, por ejemplo, de las pensiones al IPC. Teniendo en cuenta que se espera que los precios suban este año de media un 8,5%, el sobrecoste que tendrá que hacer el Estado llegará a los 15.000 millones de euros. Un desembolso que critican los expertos consultados por COPE. Enrique Devesa, experto en pensiones de la Universidad de Valencia.
A la vista de las cifras, pues parece que debería por lo menos posponerse esa revalorización. Este año no se revalorizará tanto, pero que luego en los años siguientes intentará recuperar el poder adquisitivo, pues algo parecido a lo que se está pactando para los empleados públicos, ¿no?
Y este domingo se celebra el Día Mundial de las Misiones y aquí en COPE seguimos recogiendo testimonios de misioneros. El padre Juan Núñez, por ejemplo, colombiano de origen gallego, lleva 46 años en Etiopía. Abandonó su hogar a los 19 y ya no ha vuelto a su tierra, salvo en periodos vacacionales. No pidió expresamente Etiopía como destino, aunque siempre tuvo claro que su futuro se encontraba en África. Y cuando le dieron la opción de viajar al cuerno del continente, lo tuvo claro. Hoy lo ha contado aquí en COPE en el fin de semana.
Etiopía es que es un país realmente fascinante, también muy diferente de el resto de África. No que sea mejor o peor, sino simplemente diferente por cultura, porque Etiopía está más relacionada quizá con el Medio Oriente, que de allí recibió el cristianismo. Y el cristianismo ha marcado la cultura y la vida de Etiopía.
Y te cuento también un grave accidente de tráfico sucedido en Gran Canaria. Un hombre de 34 años y una mujer de 25 han fallecido esta madrugada al chocar los coches que conducían. Uno de ellos lo hacía en sentido contrario y ambos iban a gran velocidad.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, jornada de liga en la que el Barça está obligado a ganar. Luis Calabor.
A las 9 recibe al Athletic en el Camp Nou. El Fútbol Club Barcelona recibe a las 9 al Athletic en el Camp Nou. ¿Cuál es la última hora de ambos equipos, Manolo Oliveros?
Bueno, pues pasa por otro examen para el Barça frente al Athletic Club de Bilbao, con el que Valverde no ha perdido ningún partido fuera de casa esta temporada. Ya había anunciado cambios. Pueden volver Eric García y Busi, aunque mantenga Frenkie de Jong en lugar de Pedri. Puede también dar entrada a Dembélé en lugar de Ferran. Así que veríamos en el once titular todavía a Ansu Fati y enfrente Nico Williams, dos jóvenes talentos que pueden coincidir en el Mundial. Valverde ha desplazado a 23 futbolistas. Habrá seguramente algún cambio en defensa con posibilidades de titular para Geray y Yuri. Y el árbitro es Martínez Munuera.
La jornada se completa hoy con el Español, el Chalas 2, 4 y cuarto, Betis Atlético, y a las 6 y media dos partidos, Villarreal Almería y Girona Osasuna. Recordamos también la jornada de ayer en el que el Real Madrid logró el triunfo por 3-1 ante el Sevilla, que les mantiene como líderes de la tabla de la Liga, les saca 6 puntos al Fútbol Club Barcelona. También ganó el Mallorca en Mestalla ante el Valencia 1-2, Valladolid 1, Real Sociedad 0, y el Rayo logró un 5-1 ante el Cádiz. En la Fórmula 1, Carlos Sainz saldrá esta noche a las 9 desde la pole tras firmar una gran clasificación en Austin, Texas, y en el Gran Premio de MotoGP ha ganado Bagnaia en Malasia y acaricia el título mundial.
Gracias, Luis, sigues en COPE, continúa ya con Cristina el fin de semana.
Pues muchísimas gracias, Iván Alonso, nos juntamos dentro de una hora para más noticias y aquí continuamos en fin de semana y ahora nos vamos al espacio.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Ponte en el año 2060. La carrera interestelar acaba de empezar y un aventurero astronauta pone rumbo al espacio en busca de un planeta habitable. Lleva años preparándose para ello, pero la suerte no está de su lado y contra todo pronóstico queda varado en un planeta lejanísimo, desértico, cubierto en su totalidad de arena y rocas. Imagínate el panorama. No hay agua, tampoco combustible ni atmósfera. Y el náufrago espacial se va a enfrentar al mayor desafío de su vida, sobrevivir aprovechando lo poco que tiene a su alcance. Bueno, pues el nombre de este astronauta ya lo tenemos, es Jordi Pereira, un joven ibicenco, ingeniero mecánico, divulgador científico, al que muchos conocen por su canal de YouTube, Ciencia de Sofá, que acaba de publicar un libro, Guía para sobrevivir en el espacio, un ameno manual de 344 páginas en el que nos da las claves para sobrevivir en un exoplaneta. Jordi Pereira, muy bienvenido.
Muchas gracias por invitarme.
Oye, vivir así en el espacio, ¿es una utopía? ¿Has funcionado en el ámbito de Julio Verne, etcétera? ¿O es algo que está por llegar y por llegar pronto?
Hombre, al final es cierto que la humanidad, en un plazo de décadas, supongo que empezaremos a mandar misiones tripuladas para asentarse en otros cuerpos celestes de nuestro propio sistema solar. Aunque debo decir que en el caso del libro, esta trama del astronauta que está atrapado en otro planeta, al final es la excusa para hacer el asunto un poco más interesante. Y hablar, en realidad, en el fondo lo que quiero es hablar de química, de geología y de astronomía.
Claro. Bueno, vamos a ver qué posibilidades tendríamos de sobrevivir en un planeta a mucha distancia de la Tierra. Por ejemplo, tú sostienes que en unos cientos de millones de años la luz que irradie el Sol será tan escasa que la Tierra, bueno, no sé si escasa o excesiva, pero la Tierra...
No, al revés, de hecho, sí. Sol va aumentando su luminosidad con el tiempo, sí.
Eso es, que será tan fuerte que la Tierra será inhabitable. A día de hoy, ¿cuál es el planeta con más posibilidades de ser habitado por el ser humano?
Oye, no tenemos muchas opciones para elegir en nuestro sistema solar y normalmente el que se suele tomar como la opción óptima suele ser Marte. Marte es remotamente parecido a la Tierra y a lo mejor se ha postulado que se podrían establecer ahí bases permanentes, aunque de nuevo, como Marte en el fondo tampoco es tan parecido a nuestro planeta, la vida en Marte será bastante lúgubre, porque hay que tener en cuenta que la atmósfera marciana, por ejemplo, es mucho menos densa que la de la Tierra y por tanto cualquier persona que esté en la superficie marciana estará expuesta a mucha más radiación espacial que nuestro planeta y al riesgo de los micrometeoritos.
Entonces, madre mía.
Claro, es que cuando empecemos a mandar a gente a Marte, en principio tendrán que meterse básicamente bajo tierra o construir bases interplanetarias, en este caso, muy robustas que puedan soportar este tipo de esfuerzos. Así que los primeros años de los asentamientos marcianos va a ser básicamente como aquí en la Tierra el confinamiento. Es decir, los astronautas tendrán que estar todo el tiempo posible resguardados en sus refugios y salir lo mínimo para hacer lo básico, porque salir fuera será un peligro, claro.
La verdad es que a mí me sorprende de todas formas que incluso en esas condiciones tan lúgubres Marte sea mejor solución que la Luna.
Sí, bueno, depende también. O sea, la Luna es aún menos parecida a la Tierra que Marte, pero tiene la ventaja de que está más cerca. Así que en este sentido te simplifica bastante una misión de exploración espacial. Aunque es verdad que se ha propuesto la idea de establecer bases en la Luna, se ha hecho más que como un asentamiento a largo plazo para la humanidad, como un punto intermedio entre la Tierra y el resto del sistema solar. Porque como la Luna no tiene atmósfera y tiene una gravedad mucho más baja que la Tierra, es más fácil lanzar cosas al espacio desde ahí, y más barato y más eficiente.
¿Y Marte tiene gravedad?
Sí, Marte también tiene un campo gravitatorio más fuerte que el de la Luna. Creo que la gravedad en Marte es un 40% de la Tierra, más o menos, tal vez un poco menos, no me acuerdo ahora de la cifra exactamente, pero bueno, hay suficiente gravedad en Marte como para que notes tu peso y no sea demasiado diferente de la Tierra.
Fíjate.
Aunque seguiría siendo diferente, pero no sería tan una sensación tan alienígena, a lo mejor.
Sí, sí, sí. La humanidad ha fantaseado mucho con la vida en el espacio, las naves espaciales, los viajes, pero ¿qué es lo más complicado a la hora de planear la vida fuera de nuestro planeta?
Pues en gran medida son los efectos precisamente tanto de la gravedad reducida como aumentada, dependiendo en el planeta que estés, como del hecho de estar viviendo, bueno, pues al final en un entorno para el que no hemos evolucionado para vivir correctamente en él. Porque al final somos seres vivos que han evolucionado en unas condiciones muy concretas de presión, de temperatura y de gravedad en la Tierra, y si nos sacas de ahí muy rápidamente las cosas se pueden complicar bastante para nuestro organismo y podemos empezar a sufrir efectos bastante negativos. Por ejemplo, el hecho de vivir en Marte y estar expuesto a una radiación, a un nivel de radiación más elevado, puede provocar todo tipo de problemas, como mayor incidencia de cáncer, enfermedades cardiovasculares, y todo esto a largo plazo va a comprometer la integridad de cualquier asentamiento espacial si no se toman las medidas necesarias para evitarlo. Que en teoría, en la guía para sobrevivir en el espacio que he publicado, se enseña un poco cómo mitigar todo esto, claro.
Bueno, pues vamos a ello. Vamos al astronauta perdido que mencionábamos al principio. Empecemos por el agua. En un planeta desértico donde solo hay roca y arena, como Marte, ¿qué se puede hacer para conseguirla?
Pues en caso extremo, o sea, siempre hay muchos planetas en los que tienes depósitos de hielo, subterráneos y fuentes de agua, no líquida, pero de agua más o menos pura en tu entorno. Pero incluso aunque no encuentres algo así, puedes tirar incluso de las rocas, porque hay minerales como el yeso, por ejemplo, que contienen agua en su estructura cristalina. El yeso es sulfato de calcio hidratado y, por tanto, este mineral, que de hecho en la Tierra es muy abundante y que también se ha encontrado en Marte, se puede utilizar como fuente de agua. El 10% de la masa del yeso es agua, de hecho. Lo que pasa es que, claro, el agua no está, digamos, cubriendo su superficie ni dentro de poros en la roca, sino que forma parte de su estructura química. Así que para liberar esa agua lo que tienes que hacer, que de hecho es un experimento que hice en un vídeo de YouTube mío, es triturar el yeso, calentarlo y el vapor, el agua que escapa en forma de vapor lo puedes capturar y enfriar para condensarlo y convertirlo en agua líquida. Y como digo, este experimento funciona, lo he hecho yo mismo en mi canal de YouTube, aunque debo decir que de los 100 gramos de yeso que utilicé en el experimento extraje unos 5 mililitros de agua y mi intención era probarla en principio, pero cuando me la acerqué a la cara olía a pólvora, así que pensé que tal vez no era buena idea y de hecho lo mandé a analizar a la Universidad de La Coruña y me dijeron que efectivamente que no era potable del todo. No me habría pasado nada por probarla seguramente, pero bueno.
Bueno, si pero es claro que con los recursos necesarios se podría evolucionar ese sistema hasta hacerla potable, efectivamente.
Claro, claro. Si estás en una base espacial se sobreentiende que tendrás equipamiento para seguir procesando esa agua hasta hacerla potable.
Bueno, vamos a seguir con otro elemento, el oxígeno. ¿Cómo sí. podemos conseguirlo en un planeta con una atmósfera poco respirable como Marte?
Sí, el oxígeno es un elemento bastante escaso en estado libre en la naturaleza, precisamente porque tiende a reaccionar químicamente con cualquier cosa y acaba fijado en las rocas o combinado con otros gases y es bastante complicado de conseguir. Por tanto, si estáis en un mundo sin oxígeno, hay diferentes maneras de hacerlo, pero seguramente la más universal, aunque también es la más ineficiente y la más molesta, es recoger ciertos minerales que contienen oxígeno en las rocas, que bueno, que de hecho las rocas están hechas, contienen un montón de oxígeno porque están hechas en gran medida de minerales oxidados, entre comillas. Entonces recoges estos minerales, los fundes a 1000 y pico grados y pasas a través de ellos una corriente eléctrica muy intensa cuando están fundidos. Esto es un método que se llama electrólisis. Y con este sistema puedes extraer ese oxígeno que contienen las rocas y pasarlo a forma de un gas respirable. De nuevo, no es un método muy ineficiente, o sea, muy eficiente porque, claro, tienes que calentar la roca y fundirla, tienes que pasar electricidad y a ver, no lo recomendaría a nadie a menos que necesiten sí o sí sacar oxígeno de algún lado. Pero bueno, si la alternativa es morirse en un planeta muy lejano, pues
te verás obligado a utilizar cosas así.
Bueno, seguimos con el kit de supervivencia. Por supuesto, hay que comer. Sí. Tú dices que la nave debería ir equipada con tanques de algas y bacterias comestibles y con invernaderos de plantas, y que lo que sí hay que conseguir son fertilizantes para que se pueda cultivar todo aquello.
Sí, sí, sí. Y de hecho, bueno, en la Tierra llevamos milenios obteniendo fertilizantes de nuestro entorno, no solo de las heces y deposiciones de los animales, sino también de las propias rocas. Hay muchos minerales que contienen elementos como el fósforo, como el nitrógeno, como el potasio, que son cruciales para las plantas y que los podemos aprovechar para fertilizar cosas. Por ejemplo, el apatito es un mineral que está hecho de fosfato de calcio, que si lo procesas un poco se puede utilizar como fertilizante. El feldespato contiene mucho potasio, que también, de nuevo, se puede usar como fertilizante. En ciertas zonas, como por ejemplo el desierto de Atacama, hay depósitos de nitratos que se pueden, bueno, que contienen nitrógeno y que se han usado también históricamente como fertilizante, y que seguramente todos estos minerales también están presentes en otros planetas, claro.
Mm. Tú mencionas efectivamente de dónde extraer hierro y cobre para construir y reparar herramientas de trabajo. ¿Qué hay de las viviendas? ¿Cómo te las imaginas? ¿Cómo serán?
En principio, las primeras misiones que se manden a otros cuerpos celestes no tendrán mucha tripulación, es decir, no habrá mucha mano de obra a bordo de estas primeras naves. Entonces tendrán que apañárselas para intentar construir refugios con el menor esfuerzo posible. Y eso implica que tendrán que empezar buscando estructuras que ya existen en los planetas y que se pueden utilizar como refugio. Una estructura que puede ir muy bien en este sentido son lo que se llaman tubos de lava, que son básicamente tubos o túneles larguísimos subterráneos por los que ha pasado lava en el pasado. Y en estos tubos se puede simplemente aislar una sección y mudarte ahí dentro y adaptarla a la vida humana, que de hecho es precisamente lo que se ha propuesto hacer tanto en la Luna como en Marte, que son dos cuerpos celestes en los que se han detectado tubos de lava desde órbita. Se han hecho fotos de esos tubos de lava desde el espacio. Entonces, por eso comentaba que la vida en otros cuerpos celestes al principio será un poco lúgubre, porque probablemente los primeros astronautas pasarán muchísimo tiempo dentro de esos tubos de lava, oscuros, iluminados de manera artificial y saliendo solo para lo básico.
Vaya, no es exactamente muy, muy seductor, pero bueno, siempre es una perspectiva que nunca se sabe qué va a pasar. Bueno, si queréis saber cómo sobrevivir en un planeta en circunstancias como las que ha descrito nuestro invitado, o queréis conocer por qué Saturno va a perder sus anillos, de eso habla también Jordi, de las lunas de Júpiter, del origen de la Luna, de los minerales que nievan sobre Venus, tenéis que seguirlo en Ciencia de Sofá, y ahora tenéis su libro, Guía para sobrevivir en el espacio. Muchísimas, muchísimas gracias, Jordi.
A ti, faltaré más.
Un abrazo. Siempre me acuerdo de que Pepe Domingo Castaño me llamó en una ocasión para preguntarme ¿qué era esta sintonía de Philippe Yagoski que se llama Colomban? Que es la de Elsa González.
Es preciosa, por cierto.
Es un poco peculiar y yo hubiese dicho es una estridencia de Ercilla, pero lo cierto es que si pregunta Pepe Domingo es que es la adecuada. Así, pasito a pasito, ha venido Elsa González, maestra de periodistas. Te saludo oficialmente, buenos días. Pero es que está también Sole Mayol, maestra de artistas. Buenos días.
Buenos días. Hola. ¿Cómo me voy a perder a Elsa, que me encanta todo lo que cuenta y yo lo apunto todo?
Esta es la hora de aprender.
Luego se me olvide.
De aprender qué fue noticia la semana que viene. Pero no sé si te va a pasar como a mí, que cuando me ha dicho Elsa de quién o de qué iba a hablar, no sabía lo que era.
A ver.
Concepción Llaguno.
Pues mira, me suena, pero no.
Pues a mí ni sonarme.
Pues es alguien que tenemos que recordar, y además su figura y su camino también. Y le viene muy bien ahora a las mujeres. Una pionera de la investigación en España en materia de alimentos, que reforma además el Consejo de Investigaciones Científicas.
Bueno, es que de verdad, que ni lo había oído mencionar. parece que ha dejado una profundísima huella. Pues cuéntanos quién es Concepción Llaguno.
Concepción Llaguno Marchena nace en octubre de 1925 en Madrid. Se acaban de cumplir 97 años. Con 11 años pierde a su padre, que muere al finalizar la Guerra Civil. Su madre es maestra, da clases particulares porque es una represaliada por su papel en la República. A los 15 años, Llaguno Marchena empieza a trabajar en correos, pero no deja de cursar Ciencias Químicas en la Complutense. Y estamos hablando, pues eso, de los años 40, muy principios de los años 40, cuando prácticamente no había mujeres en las universidades, las españolas y realmente todas. Se interesa por las fermentaciones.
Las fermentaciones.
Ya veréis, en el mundo del vino, la verdad es que cambia con ella, ¿eh? Y consigue una beca del patronato Juan de la Cierva. Se convierte, como decía, en pionera de la biotecnología. Abre camino en la aplicación tecnológica a las fermentaciones de las bebidas alcohólicas y el vinagre del vino. Y sus avances consiguen una mejora notable en la calidad y la garantía, especialmente de los vinos de Jerez. Contribuye además a evitar el fraude, que era bastante común. Nuestra protagonista es en gran medida responsable de la transformación de los métodos tradicionales de elaboración del vino por un cambio hacia unos procedimientos más modernos.
Fíjate que ayer hablábamos con Stella Luna en la sección de Ciencia y Tecnología sobre la transferencia de saber de las universidades a la empresa, que es muy mala en España. No se realiza esa transferencia. Y este es un caso de transferencia muy precoz en un sector tan importante para España como es el del vino.
Y protagonizado por una mujer, pero es verdad, algo que hizo Alemania puntera en España y tuvimos un retraso importante. Concepción Llaguno aporta además nuevos sistemas de oxigenación para acelerar la crianza de los vinos finos. Los vinos finos tenían que permanecer mucho más tiempo en bodega hasta que se comercializaban, y gracias a los métodos de Llaguno, bueno, pues eso cambia. Introduce también métodos de análisis para estudiar el aroma de los vinos, que a mí eso me ha parecido espectacular. No sé explicarlo.
A mí tampoco se me alcanza, francamente.
Uno de sus mayores logros es demostrar la importancia de la tecnología para mejorar los alimentos, ya que hasta ese momento en el CSIC, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, solo se consideraba como centros de tecnología los dedicados al estudio del hierro, del cemento, los destinados a las grandes obras de construcción, de obtención de material, pero no se consideraba algo científico, tecnológico, y las becas eran muy difíciles de conseguir para asuntos de este tipo de alimentación. Su intensa labor en el laboratorio la compagina con su vocación docente, forma numerosos investigadores españoles y extranjeros y mantiene contacto con expertos en el campo de la enología de todo el mundo. En 1971 recibe el nombramiento oficial de profesora de investigación del CSIC, este Consejo de Investigaciones Científicas, y es una de las primeras mujeres en conseguirlo, y en su ámbito la primera.
Es que es sorprendente porque también qué preclaridad, ¿no? El decir, realmente, bien, tenemos un sector turístico puntero, hacemos hoteles de primera clase, el sector de la construcción es muy importante, pero puñeta el del vino, y tener esa capacidad para hacer la transferencia científica. Pero es que creo que esta Concepción Llaguno no solamente hace esta revolución en la industria del vino español, sino que reforma también el mismo CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España.
Efectivamente, fíjate, trata de potenciar la carrera del investigador, sea hombre o mujer, y desarrollar el papel de la mujer. Como vicesecretaria general de Asuntos Científicos, modifica la elección de los tribunales de oposición. Intenta garantizar la independencia. Se eligen por sorteo a partir de ese momento, porque antes se elegían a dedo los tribunales. Claro, podían ser más favorables o menos para determinadas personas a la hora de concederle un puesto. Bueno, pues se van a elegir por sorteo de una lista común de hombres y mujeres, y había muy pocas mujeres en ese momento, y ya entran como electoras en los tribunales. Informatiza todas las bibliotecas del Consejo de Investigaciones Científicas, se abre la residencia de estudiantes del Consejo a las investigadoras, porque hasta ese momento solo estaba destinada esta residencia de estudiantes, la que está en el propio recinto del Consejo, solo se destinaba a los hombres.
¡Qué fuerte! Yo no había caído en ese detalle. En la época, ¿te acuerdas de Dalí, de Lorca, sí, todo aquello? Y solo había varones.
Solo había varones.
¡Joque cruz!
Sí, porque, bueno, hay un momento en que tiene un edificio adyacente antes de la Guerra Civil donde podían estar las mujeres, pero después ya solo para hombres.
Se cierra.
Uh-huh. Se crea la primera estadística desagregada, es decir, separada por sexos del personal científico. Hace una lista de mujeres científicas para que se cuente con ellas. Bueno, Concepción Llaguno participa en el primer plan I+D, representa a España en numerosas reuniones internacionales del vino. Era una auténtica experta y conocía los grandes viñedos mundiales. Era muy apreciada, por ejemplo, en California y en Chile. En algunos de ellos tiene incluso un busto, ¿eh? Durante su carrera recibe numerosos reconocimientos, sobre todo de las academias del vino de Italia, de Francia, de Alemania. Llaguno posee además una enorme capacidad para la divulgación. Imparte conferencias, escribió una guía de vinos de España y traduce algunas de las mejores obras de enología, porque hablaba varios idiomas. En 1994 se convierte en la primera mujer directora del Instituto del Frío y en ese cargo se jubila. Pero eso no frena su actividad. Desde ese momento preside la Asociación Católica Internacional de Servicios a la Juventud Femenina, que ayuda a la integración de mujeres inmigrantes. Y en 2010, Concepción Llaguno Marchena, bueno, pues fallece. Estaba a punto de cumplir los 85 años. Esta mujer que dedica su vida a la ciencia y también a los demás. Una mujer enormemente humana.
Llaguno, me quedo con este apellido que he aprendido hoy y que verdaderamente me revela una biografía espléndida, ¿eh? Para el vino, para la ciencia, para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y acaba de morir en el año 2010. O sea, sí, que realmente ha sido
una defensora
coetánea nuestra.
Sí, de la carrera científica de la mujer, que sigue siendo escasa todavía en estos momentos,
¿eh? Ciertamente. Elsita, mil gracias. Vamos a seguir hacia adelante con Elsa, con Sole, con todos vosotros. Y con una pregunta en este fin de semana que me chifla. Aquello que te hace feliz.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Personas transicionadoras que se han arrepentido, que han transicionado y han desistido o quieren volver atrás.
La ley trans está ocupando buena parte del debate político. Vamos a preguntar a expertos la opinión de los médicos, de psiquiatras. ¿Cómo afecta esto a los menores?
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Es que una vez que uno se hormona, una vez que uno decide ciertas cosas, ya no hay vuelta atrás.
Los tratamientos hormonales aún están en el aire, pero se abre la puerta que los menores, si tienen más de 16 años, puedan recibirlo sin permiso paterno.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
No me agobies. No me entiendes. No me gusta. No me apetece. No me renta. No me rayes. No me digas cómo hacerlo. No me comas la oreja. No me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sí?
Jefe, que hoy no voy a la oficina. Estoy afónico y me duele todo el cuerpo.
Javier, que te he dado like a la story que has subido hace un minuto, tumbado en la piscina.
Puedes patinar con tu jefe, pero no con tus neumáticos. Renueva ahora los de tu SEAT desde 67 euros con 3 años de seguro gratis y disfruta de tu coche con total tranquilidad. Más información en SEAT.es.
¿Y aceite de oliva?
No ahorres en las cosas que te gustan, ahora en lo que pagas por ellas.
Con el aniversario de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Y el 70% en la segunda unidad en productos como aceite de oliva virgen extra carbonel de un litro, Ticual, Ojiblanca o Ardequina. Comprando dos, la segunda unidad sale a 2,18.
Además, hay 1.000.000 de euros en premios.
Aniversario del ahorro de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Fin de la tregua.
Ya sé el asesino de los Yakuza trabajando para las espiadas. Yo no tengo jefe.
La guerra ha comenzado. Jet Li, Jason Statham.
¿Ves el final del cañón?
El asesino, Hua.
¿Y si ves la bala?
El domingo por la noche, en 13.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Vaya semana que tenemos por delante.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Pam, palabra.
Fin de semana
con Cristina López Slichtin.
COPE, estar informado.
Curiosidad, tengo una pregunta, tengo que me invade la curiosidad. ¿Quién será? Ay, ¿quién será? ¿Quién será la felicidad? ¿Cómo será? Ay, ¿cómo será? ¿Cómo será la felicidad? Huele a tormenta de verano.
¿Qué te hace feliz? ¿Qué es aquello que te desborda? Pues es el tema de nuestra tertulia matinal de hoy. Y al olor de la felicidad, enseguida han bajado Laura y Diego, llenos de felices recuerdos. Los últimos de Laura de ayer, que se corrió una juerga en una boda, que sí, todavía está saboreando.
No, pero oye, estoy bastante decente, ¿eh?
Pues está muy sí. Mona, ¿eh?
Mira, todavía llevo efectos del peinado
el moño y todo.
Lo de ayer fue felicidad en estado puro, o sea...
Estabas guapa a morir.
Hoy muchas gracias.
Guapa a qué morir, ilusión. De morado, con escotazo, mangas jamón, que me entusiasma.
Manga jamón.
Claro. ¿No? Es un farol así? Grande que sí. Luego se achata mira. En sí, los sí. Codos.
Ya me creía que era un farol.
Yo es que desde
yo
que,
llamo abullonada,
desde pero... que me educa Carmen Lomana, mi vida ha cambiado.
Hombre. Pues sí, pues todo fue mucha felicidad, muy felices los novios, Laura y Alex, un beso, divinos también ellos, y por eso pues también hoy con esto del otoño, con estos días grises, que dices a veces, jo, que te dan como
que
plof.
Que no. ¿Qué te hace feliz? Cuéntanoslo, llámanos al 900 50 60 06, o mándanos el WhatsApp de sonido, 666 55 40 00.
Eso es. ¿Qué me hace feliz? ¿Me miras
sí.
a mí?
Sí, al de Burgos. Sí, el tal. La
pues mira, ahora mismo me hace feliz, lo estaba hablando esta mañana con Marci, una película de esas que puedes empezar a verla, te duermes, despiertas a la media hora, vuelves a hilarla tranquilamente porque no te has perdido nada.
¡Ay, qué gusto!
Te vuelves a dormir, vuelves a despertar, enlazas con la siguiente.
Desde que eres padre.
Te despiertas y te vas a la cama. Perfecto. Eso ahora mismo me haría feliz.
Fíjate tú que yo creo que, fíjate ahora, como decía ella, los días que hay que buscar la felicidad son estos, porque son los que como si no te das ni cuenta, empieza a llover, entonces, ¡ay! Y entras en la melancolía y luego no te, yo qué sé.
Y luego no sales de ahí.
Pues, bueno, pues puedes ir a ver como una película pues, simpática o un teatro o lo que sea. Es que la radio, por ejemplo, te puede hacer feliz porque te acompaña.
Es verdad.
Me acuerdo, por ejemplo, decías así un día que muy, muy feliz. Yo me acuerdo de un día muy feliz aquí en la radio, cuando nos hicieron la sorpresa de que nos llamaran todos nuestros hijos el Día de la Madre. Por
¡qué
ejemplo.
Bonito! Oh. Y llorabas porque estaba tu hijo en China, ¿no? O sea, quiero recordar.
Que dices, fíjate que es una cosa sencilla, que... Pero es que las cosas sencillas son las que hay que agarrarse, darte un paseo con la persona que quieres, irte a la playa, cualquier cosita así que a lo mejor no es una gran cosa, no es una boda, no es un bautizo, no es una comunión. Pero
¿y sabes
sin
que
embargo...
me hace muy feliz, Sole? Ahora, que esto no lo entienden ni Laura ni Diego, el darme cuenta de que soy feliz. Porque tienes una edad en la que de repente la percepción de las cosas, del espacio, del tiempo, del valor, de los seres humanos, de los instantes, es otra.
Es otra.
Y tengo un gusto que es específico, que eso no lo podéis tener vosotros, perdonadme, son defectos de la juventud, se pasan con la edad, ¿qué le vamos a hacer? O sea, lo que me hace feliz es darme cuenta de que algo me hace feliz. O sea, es una doble felicidad.
Sí.
Porque está uno, antes, por ejemplo, que estábamos en la tertulia con Marcote y vinieron las canciones italianas y estábamos bailando. Yo no solamente lo estaba disfrutando, sino que estaba pensando, vaya, qué privilegio tener un trabajo que un domingo por la mañana te pone en marcha a bailar con los oyentes.
Yo estaba oyendo, venía en el coche, y estaba oyendo a Rafaela Carrá, y con lo bien que me lo he pasado yo con ella, que estuvimos 2 años trabajando con ella en Hola Rafaela.
¡Ah, amigo!
Y bueno, era una mujer maravillosa. Y estaba, y fíjate, me ha pasado igual. Me he ido a una época en la que fue muy feliz, ¿no? Y lo que estabas diciendo también de la edad, hay muchas personas mayores que lo que les hace felices es levantarse por la mañana y decir, ¡ay, no me duele nada!
O decir, ¡ah, me duele, pero estoy vivo! ¿Eh? Fundamental.
Sí. O me voy a tomar una aspirinita o alguna cosita de nada y ya la sigo para adelante.
Yo percibo, cuando voy por una calle y veo a un anciano sentado en un banco, que su capacidad de absorber ese rayo de sol es 1000 veces superior a la mía. Que el placer que está experimentando con la sopa caliente es 1000 veces al mío. Claro. Que la brisa que le llega o que los colores que están viendo, yo no los veo. Esto es fundamental entenderlo, porque claro, según se crece, pues se va percibiendo más y más. Bueno, ¿cosas que os hacen felices así concretas o que nos hayan dicho los oyentes?
Bueno, a mí, por ejemplo, me hace muy, muy feliz ponerme alguna canción por la mañana de estas de súper energía y me gusta mucho. Me gusta mucho la música, me gusta ese momento de intimidad que dices, voy a ponerme una canción, un artista preferido mío o un disco y eso me hace muy feliz. Es una cosa, o ver fotos en el móvil antiguas. Eso me encanta, porque veo fotos de hace, yo qué sé, 5 años, y veo a mi hermano
pequeño.
¿Tienes
las de hace 5 años en el móvil?
Sí, buah, tengo 25.000 fotos en el móvil.
¿En el móvil? Yo las voy descargando.
Yo no, yo las tengo todas ahí. Y veo a mi hermano cuando era pequeño y me hace una ilusión. Digo, mira qué mono era, y ahora que mayoría adolescente, de verdad. Qué horror. Pero tú, por ejemplo, Cris, siempre dices cuando llegas los miércoles aquí, cuando empezamos a trabajar, qué feliz me hace veros. Y eso es verdad, eso
es
a mí me hace ilusión.
Verdad.
Es que hay gente que está todo el tiempo diciendo, ay, a ver si me jubilo, a ver si dejo de trabajar. A ver si... Y a mí, por ejemplo, lo que me hace feliz es trabajar.
No, no, y sobre todo, yo digo, bueno, si no puedo en determinado momento venir a COPE, pues me veré con Marci o con Laura en otro lugar y además haremos otra cosa y emprenderemos otra cosa, te quiero decir, pero realmente es un privilegio el equipo porque es un conjunto de humanidades espectacular. Entonces, a mí me hace muy feliz venir y veros el miércoles, me cambia la vida.
Eso que es nuestro lunes, ¿eh?
Sobre todo los lunes, los miércoles,
que traemos desayuno todos los miércoles. Bueno, no, los miércoles no, pero los sábados sí.
Y los
bueno,
miércoles muchas veces,
es verdad.
Que a veces nos apretamos también. Oye, os voy a dar un instante de felicidad.
Ah, qué bien.
Imaginaos, yo qué sé, una oveja, una cabra en mitad del asfalto y del tráfico. Pues en mitad de ovejas y de cabras y de todo eso está nuestra Ana Huertas. Buenos días.
Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal estáis?
Cuéntanos qué ves, qué haces.
Pues no, no os lo voy a contar, os voy a poner para que escuchéis, mirad. ¿Escucháis los cencerros?
Sí.
Yo me siento como en casa.
Y tu felicidad también, ¿eh?
Mi felicidad. Yo estoy ahora mismo, imaginaos, el campo en medio de la ciudad. Ahora mismo se está celebrando la fiesta de la transhumancia. Están pasando unas 1.200 ovejas y unos 200 cabras más o menos por ahora mismo la Cibeles de Madrid. Hay un montón de gente, niños, madre mía, emocionados tocando las ovejas. Son preciosas, la verdad. Yo estoy aquí al lado de ellas, ¿eh?
¿Hay
Yo me voy con ellas. Ay, no he visto aún, Diego, pero vamos, seguro que alguno hay.
Pero sobre todo este espectáculo, ¿no? De la Puerta de Alcalá, del siglo XVIII, de las casas del barrio de Salamanca y el asfalto y los coches y las vacas, digo, las ovejas y las cabras por el medio. Me encanta.
Es increíble. Sí, además, hay miles de personas todas con los móviles que os estaba escuchando tomando fotos, vídeos para recordar este momento que se celebra todos los años desde hace ya casi 30.
Si no recuerdo mal, la Castellana es una cañada.
Claro, es la recuperación del paso de cañada tradicional. Que yo no sé, además, ¿cómo están los animales? ¿Les has preguntado? Quiero decir, ¿están confortables u horrorizados con nuestra presencia?
están contentísimos, al menos súper tranquilos. Por lo que se ve, ellos siguen su camino, siguen con sus pastores hasta Colón, van ahí, luego vuelven aquí a Cibeles y se les ve súper tranquilos. Así que yo creo que se aclimatan bien a la ciudad.
Y habrá estiércol, ¿no? Porque irán abonigando el asfalto, ablandándolo un poco.
Y además huele.
Sí. Pues nada, con esos efluvios te dejamos, Ana Huertas. Muchísimas gracias por darnos este momento de felicidad. Un abrazo.
A vosotros un abrazo, Cris.
Me encanta lo de el concepto ovejas por el centro de Madrid. Bueno, vamos a ver qué nos cuentan los oyentes, ¿no? Venga, claro. Va.
Desayunar bien, precisamente. Ay, muy bien, sí. con cabeza, mucha fruta y, bueno, y pan tostado, muy bien, la verdad. Bueno, y luego ya, pues salir a andar dos horas y media. ¿Qué hace malo? Pues me cojo y hago bicicleta y leo y no me baja la moral, normalmente no me baja la moral.
Oye, es que lo de comer también es un placer.
A ver, a mí es que bien, me encanta, yo reconozco claro. Ahora que abunda el ayuno y que todos mis conocidos ayunan y que yo me voy a tener que plantear ayunar también. Pero el desayuno, que reconozco que bueno, que sí, que hay que estar 16 horas sin comer, dicen ahora. Pero el desayuno, un huevo pasado por agua, un panecito tostado, el tomatito, el aceite, el jamón.
El zumo de naranja, un desayuno variado.
El desayuno
y con tiempo.
De un buen hotel. A mí los hoteles me encantan, me dan la felicidad.
A mí me encanta desayunar en un bar, un croissant a la plancha con mermelada y leer el periódico.
Yo a mí en mi casa,
un momento,
fíjate, porque yo soy de té, me encanta el té, y el té no sé por qué no lo saben hacer tan bien.
Es malísimo en general.
Como el café, yo qué sé, los bares hacen mejor los cafés que los tés.
Que los tés, a veces te dan unos tés que la bolsa es del siglo XIII antes de Cristo y se deshace en el momento en que la introduce. Yo también soy de té, pero a mí me gusta más el desayuno en casa, pero es que a mí además me gustan los desayunos buenos de los hoteles, me gusta desayunar en un bar también si se tercia, me gusta desayunar también como lo oyes.
En general, o sea, da igual en tu casa, en el hotel, donde quieras.
Y el libro, un día de lluvia, mantita, un buen libro.
Claro.
Qué maravilla, verdad.
Yo también lo que decías de los hoteles, yo hago casita en los hoteles, como he trabajado tanto fuera y casi todos mis fines de semana eran fuera, yo llego a un hotel, me encanta que sea el nuevecito, si te limpitos, si los cojo yo normalmente, incluso se los cojo a mis compañeros. Y llego aquí esto, lo otro, sí. Y ya sé dónde está todo, sí. Me hago mi casita. Y al día siguiente me voy y me da hasta pena dejarlos.
Sí. A mí igual. Hay gente que dice, no, el anonimato de los hoteles. Digo, a mí es que me encanta el anonimato. O sea, colonizar una habitación nueva, hacerla tuya,
exacto.
¿Verdad? Y luego, cuando estás varios días, regresar y que todos los días te la hacen. La cama se hace sola.
Y tener tiempo para disfrutarlo, porque muchas veces cuando viajamos, nosotros no tenemos tiempo de disfrutar esa habitación.
Sí, porque ahora hay unas habitaciones que sí, camas con dosel en el parador de Zafra, que sí, habitación con esa cosa, con el...
¿Quizás o qué?
No, esas bañeras que hacen...
Ah, el jacuzzi.
Jamás en la vida lo he utilizado.
Yo a mí tampoco me gusta mucho, fíjate, me aburre.
Soy un poco rara yo para eso.
Pero bueno, que te quiero decir que son ofertas muy buenas.
Bueno, mira, o de este otro oyente.
Pues yo café, copa y puro, y con eso alegro el día. Es lo que más me gusta del día. Y el rato que mejor lo paso, un día corriente.
Es que los placeres de la vida son pequeños. Café, copa
una
y puro.
Una partida de chinchón.
¡Uy, un mousse!
¡Cómo me gusta! ¡Un mousse! ¿Tú juegas al mousse?
Hace como muchos años que no juego.
Yo a la brisca con mi abuela.
Qué divertida, por favor.
Qué sobremesas.
Un parchís, ya que te pones
también. A mí no me gusta, fíjate. Yo no le cojo.
A mí lo que no me gusta son las cartas. Y sin embargo.
A mí el parchís me resulta aburrido. Soy
pues
más de
los
oca.
Buenos jugadores de parchís saben cosas que tú y yo no sabemos. ¿Sí? Porque los veo yo enfrascados en unas técnicas.
Que suena por todas partes.
Bueno, mira otro.
En primer lugar, escucharos a vosotros, que por lo menos a mí me tenéis entretenida. Gracias. Toda la mañana. Yo hay veces que o bien llamo a alguna amiga, alguna persona conocida, o bien también me pongo a colocar papelitos que me tienen loca siempre, o planchar, sí, sé que son cosas que no son muy apetecibles, pero bueno, pues como se tienen a veces un poquito de retraso, pues se hacen y por lo menos se tiene entretenida y poco más, y si hace solecito, pues salir a tomar un café, que también viene bien.
Está bueno.
¡Claro! esa hora de plancha con nosotros, cantando con Marcote, riéndose con Sole Mayol. Esa hora de ir recogiendo las cosas de la casa con el transitor. Esa hora de ir corriendo por el parque con los cascos, escuchando fin de semana.
Lo que ha dicho esta señora, las llamadas con las amigas. ¿Os recordáis la pandemia, el confinamiento?
Ay.
Que llegaban las 8 de la tarde los aplausos. Yo estaba deseando que llegasen los aplausos. También. Porque luego llegaba la videollamada con los amigos y nos tomábamos todos, bueno,
una cerveza,
no todos
juntos,
los días, pero
sí.
Sí, una cervecita.
Qué grande el español construyendo contra viento y marea, me encanta. Sí. Ahora tengo una cita una vez por semana en una cafetería con una amiga y me chifla. Me voy con mi amiga Mercedes Domínguez y voy allí a la cafetería a tomarme un croissant como las señoras mayores, que es lo que somos ya. Y es grandioso, es estupendo.
Qué maravilla. Una cosa que me hizo muy feliz este año, ahora hablando, pues bueno, de este año pasado, fue que el día de mi cumpleaños estaba trabajando. Entonces, bueno, pues nada, no iba a celebrar gran cosa, hice la función exactamente igual, pero resulta que mis compañeros pues lo debieron decir en el público o algo así. Y cuando estábamos saludando y tal, empezó todo el público de pie, que estábamos en Yecla, precisamente.
Oh,
todo el
la
de
ciudad
pie,
de la doctora Candela.
Mira, te lo juro, no podía parar de llorar. Y ahora lo recuerdo como dices, uy, qué alegría, ¿no? Que es un cumpleaños completamente diferente, que te apetece estar con tu hijo, con tu familia, con tu marido y tal. Y sin embargo, estás en un sitio completamente fuera de tu ambiente y te hacen muy feliz ese día. Eso lo recordaré siempre.
Qué bonito, qué bonito. Bueno, decías tú antes, ¿por qué adoras venir a la COPE? Puñeta, el té de Marci. Yo entro por las mañanas a las 7:30, a las 8, yo qué sé, en el estudio. En el despacho y hay un té caliente. O sea, vamos a ver. ¿Qué ser humano tiene
esto? No como en los bares.
¿Qué ser humano tiene esto? O sea, francamente.
Esto es un recibimiento.
Jolín, macho. Esto es.
Bueno, ¿por qué no has visto la tortilla de esta mañana? Todavía te la has perdido.
¿Te la has comido ya?
No, todavía no, hay todavía. Ahí está un caldito por ahí. Eso también hace feliz. Es que yo insisto en lo de comer y el tema gastronómico. A mí me encanta.
Las cosas que te gusten a ti, claro, por supuesto.
Ir a Cuenca un día, ir a mi sitio favorito y decir, quiero
que te
pongan
a Cuenca que también.
No, ir a Cuenca a mí me hace muy feliz.
Los siempre tarajos.
El otro día
me
lo
pasa
decía.
Mucha gente.
Ir a mi, joder, a mi pueblo, a los tarajos muy buenos.
¿Verdad?
Pero no es lo que más me gusta, más el morteruelo, que es tan típico. También. Pero de verdad es como ir a un sitio en el que te sientes como en casa, que al final es bueno, sí, es también desplazarse, es una cosa, pero a mí es una cosa que me hace inmensamente feliz. Me siento muy bien por dentro. Es como
casa, claro.
Y cuando vas a casa, yo cuando voy a mi casa en primavera, que está el césped ya verde, y veo el huerto que tiene ahí mi padre preparado, y está todo empezando ya. Es como que hay actividad y me gusta.
Oye, los tomates
pájaros,
de tu padre, ¿cómo nos hicieron de felices?
Feliz.
Madre mía. El problema es que como eran necesariamente restringidos, porque trajo para todos, yo los tuve que meter en un plástico y esconderlos en lo hondo de la nevera para que los demás no lo viesen. Tengo que confesarlo.
Yo soy de otoño, que nací en noviembre, y la verdad que a mí el otoño me encanta. Me gusta mucho, es una estación muy bonita. Mi truco para tener un día feliz es empeñarte y hacer todo lo posible que todo lo que te suceda sea bonito. Sacar lo mejor del día, siempre.
Los domingos de otoño, qué como maestra, hoy, lluviosos, un poco grises, un poco depre, no hay mejor forma de superar esa tristeza que ir a misa y luego quedar con los amigos a tomarse un vermucito.
Anda, qué bueno.
Mira, yo siempre digo que Paulette dice que ella va a misa porque le relaja mucho, que me encanta.
Sí, es verdad, sí que lo dice, el otro día
estamos
lo
siempre con el mindfulness y el zen, pues oye, aquí lo tienes doméstico y barato.
Sí,
claro.
Mira,
yo estaba pensando que estoy de acuerdo con esta mujer que ha dicho que yo me hago mi felicidad, como diciendo, yo me levanto y me acordaba de una niña que le decías, hola cariño, ¿cómo estás? Se llama Inés, ¿cómo estás? Dice, pues soy feliz, gracias a mí. Y me hace muchísima gracia y dice, pues es verdad, es que hay veces que tienes que ser feliz gracias a ti porque... Hay veces que sí, que los amigos te ayudan o lo que sea, pero si tú estás en un momento pues de bajón o tal, pues yo creo que tú tienes que ser la que te levantes por la mañana y digas, esta música, como decías tú antes,
sí,
me pone muy contenta, bailar me pone contenta, salir, no quedarte en casa.
Sí, usar la libertad para adherirte a eso que has reconocido como una fuente de bien. O sea, dices, pues yo tengo experiencia de que hablar con esta persona me hace feliz, puñeta, pues ve.
Y llamas.
Tú te relaja aquello, pues ve. ¿Ve?
Sacar claro. El lado bueno de las cosas, como decía.
¿Sabes a mí una cosa? No es que sea un truco, pero una cosa que también me hace muy feliz y que va a llegar dentro de poco es cuando empiezas a ver ya que montan las lucecitas.
Ay, a mí
de Navidad.
A mí también.
Lo de hay que sacar el árbol.
Ay,
ya estamos casi, ¿eh?
El turrón en el supermercado.
Ya está, ¿eh? Ya está.
Lleva tiempo ya.
Hoy ya viene ya. En un mes hemos puesto el Belén.
No, a mi casa ha llegado ya.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Qué has puesto el árbol?
El turrón, supongo.
Vale. Dijo, madre mía, qué confusionismo para la criatura.
No, pero pronto empiezas. Al árbol le queda un colacao, ¿eh?
Sí, sí. Hay cosas muy pequeñas que hacen feliz. Por ejemplo, sí. Por ejemplo, un embozo limpio de un edredón o de una sábana, ¿no? Cuando sí. Lo hueles.
Por olor a suavizante ahí. Qué rico.
Sí, 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 sí. Un gel oloroso que te han sí. Regalado, que te metes por la mañana a la ducha y te da...
Sí. O te recuerda cosas, pues yo qué sé, hay muchas veces que dices algún jabón que te recuerda a tu madre, a sí. Mí, por ejemplo, o cosas así que dices, ay, que te da como un poco de tristecilla, pero por otro lado dices, ay, qué alegría me da acordarme de esto.
Claro,
de esas
tener
cosas
esto
tan
presente en mi vida, ¿no? Pues hay una cosa que nos encanta, que es la comida healthy. Lo digo así, con este anglicismo tan horrible, porque, como lo dice la gente, o sea, la comida sana, que es lo que se lleva ahora,
saludable,
y,
¿no?
Y la que come sanísimo. Es Paula Monreal, Paufil en las redes. Paula, buenos días.
Buenos días, chicos, ¿qué tal?
Echándote de menos. Hola. ¿Por dónde andas, querida?
Ya, yo también. Pues mira, recién llegada de Candelera, que hemos estado pasando el fin de semana, vamos, fin de semana rural fantástico.
¿En Candelera?
En Candelera.
Ahí, divino pueblo.
De momentos
bellísimo.
Felices. Sí, a mí no hay nada que me haga más feliz que estar en el campo. O sea, es lo mejor del mundo mundial.
Tienes claro. Toda la razón. En contacto con la naturaleza, ¿no lo habíamos evidenciado?
Sí, mira,
la
para
verdad,
que veas.
Sí. Y
es grandioso.
Y además lo bonito que está el campo, que ha llovido. Tenemos el otoño, que es un esplendor de colores. O sea, brutal, brutal, súper
y habrá
bonito.
Setas, ¿no? También, porque es la época.
Sí, es la época de setas, sí. A ver, yo no he ido a buscar setas porque no tengo ni idea y ya lo que me faltaba, comerme una seta. Pero sí, jo, lo hemos pasado de maravilla, una gozada.
Qué bien, qué bien. Bueno, Paula Monreal, y bueno. Entre seta y seta, ¿qué has pensado para nosotros?
Bueno, pues a ver, la semana pasada llamó mucho la atención, sobre todo tú, Cristina, me preguntaste el tema de cocinar pescado en air fryer, si se podía, si no, y demás.
La air fryer. Entonces, es la freidora de aire. Yo voy traduciendo.
O sea, perdón, la freidora de aire, sí, que los anglicismos no molan nada. Eso, la freidora de aire. Y bueno, la verdad es que la enseñaste un poco el equipo y os encantó. Y es una merluza con costra de almendras y espárragos verdes que se hace en 15 minutos, súper sencilla. Y además que normalmente no solemos cocinar pescado en casa, pues si tenemos freidora de aire es súper cómodo, muy limpio y muy rápido. Pero si no, no os asustéis porque os voy a dar los tiempos para horno, porque igual se hace igual de fácil, de cómodo y de limpio. Así
vale,
que nada,
pues venga, vamos cogiendo papel y lápiz. Merluza con costra.
Con costra de almendras y espárragos verdes. Bueno, vamos a necesitar merluza fresca o congelada. Yo lo que recomiendo, o sea, o lo que yo suelo comprar en casa son los paquetitos estos que vienen ya congelados, que son unos lomos de merluza, que son así bastante gorditos.
Sí.
Y suelen salir muy bien. Que vienen ya limpios, sin espinas y nada, los descongelo la noche anterior, los dejo en la nevera y los tenemos listos. Luego también vamos a necesitar media taza de almendras crudas.
Ajá.
Dos dientes de ajo, romero fresco, preferiblemente fresco, si no, pues en especies. En especias.
¿Cuánto ajo?
Ajo, dos dientes de ajo.
Ah, dos dientes, sí.
Sí, una cucharada de pimentón dulce,
uh-huh.
Un poquito de sal, aceite de oliva virgen extra y un manojito de espárragos verdes.
Uh-huh.
A ver, lo primero que tenemos que hacer es la picada para la costra que va a llevar nuestra merluza. Yo lo que hago, lo suelo hacer en una picadora. No sé si conocéis la típica que metes así y tiras de una cuerdecita y lo tritura todo.
Pues no.
Ah, pues no, yo eso no.
Bueno, en Instagram lo podéis ver en el vídeo. Pero bueno, si no, en un mortero de toda la vida.
Machacadas.
Ahí vamos bien.
Machacadas. Entonces, pues, el mortero lo conocemos. Bueno, pues en el mortero lo que tenemos que poner son los dos dientes de ajo, las almendras, el romero, y le damos ahí bien con el morterito, lo machacamos todo. A continuación, cuando ya lo tenemos bien picado, le ponemos el pimentón, el aceite de oliva y lo mezclamos bien todo así con un tenedor, que esa va a ser nuestra picada que va a llevar la merluza.
¡Qué bueno!
Ahora, ponemos en una bandeja, tanto de nuestra freidora de aire como de horno, ponemos los espárragos verdes así en un lateral, les ponemos un poquito de sal, un buen chorrito así de aceite de oliva, y a continuación ponemos los lomos de merluza, los dos o tres lomos de merluza que vayamos a hacer. Con una cuchara a cada lomo de merluza le ponemos la picadita por encima y por último es meterlos, si los vamos a meter al horno, el horno tiene que estar previamente calentado a 180 grados, ¿vale? Y en horno serán unos 20 minutos aproximadamente, va a depender un poco del grosor de la merluza, pero bueno.
Mucho me parece, mucho me parece, fíjate lo que te digo.
A ver, yo puse 20 minutos, pero porque mis lomos de merluza son realmente grandes, tienen como tres dedos de grosor, o sea que son gorditos. Si lo vamos a hacer en freidora de aire, que es como hice yo en la receta, en 7 minutos lo tenemos listo. Ya,
para mí que esto, si el horno está muy caliente, en 10 minutos está listo, pero bueno, luego cada uno conoce su horno.
Y claro, la merluza no puede estar muy seca, ¿no? O sea, es mejor que esté un poquito.
A mí me gusta jugosa.
Todo va en función del grosor de la merluza, ya os digo, o sea, yo es que los lomos estos que compro pues tienen más o menos 3 dedos de grosor, o sea, que son bastante gorditos, que nuestra merluza es más finita. Pues nada, en 10-12 minutos lo tendremos y tenemos un plato súper completo y sin ensuciar, sin esos olores que al final el pescado siempre nos da mucha pereza por el tema.
Sobre todo en algunos lugares mesetarios, porque Andalucía fría y maravillosamente y el norte de España asa el pescado que te mueres y el Mediterráneo también trabaja bien. Sí, sí.
Bueno, pero huele fenomenal.
Pero aquí somos muy en eso, muy burros. Sí. Pero yo me apunto a esta merluza con costra. Sí, sí, sí. Me has dado una gran alegría en la vida, Paula
Queda
Monreal.
Súper rica.
Qué gusto.
A ver, hay que decir que a ver, esto es para raciones, pues para dos personas, tal. Si vas a hacer una lubina a la sal, un besugo, pues obviamente eso en el horno de toda la vida. Pero es verdad que la freidora de aire al final para estas cosas, pues es muy cómodo porque ya os digo, o sea, en nada lo tenemos listo.
En esta receta que has dado, ¿cuántos lomos de merluza van?
Yo he puesto para tres raciones, ¿vale? Para tres lomos que son más o menos de 150 gramos cada lomo.
Vale, de acuerdo. Gracias por hacernos felices, Paula Monreal.
Gracias a vosotros,
muchísimas
chicos.
Gracias.
La buena merluza siempre te hace feliz.
Adiós, adiós. Qué rico, por favor.
Ya a estas horas el hambre.
¿Habéis visto que es que en cualquier tontería encuentra uno la felicidad?
Sí, ¿verdad? A mí me hace muy feliz, Paula, porque con esa sonrisa y todo que tiene, que es tan maja, ¿qué dices?
Efectivamente, efectivamente. Y en la siguiente hora va a haber montones de razones para que seas feliz. Por ejemplo, volar en aviones antiguos o verlo. ¿Cómo se cuida uno de estos aviones de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial? ¿Cómo son a la hora de subirse a ellos? Pues lo vamos a conocer. ¿Más razones para la felicidad? Mejorar el entorno y el medio ambiente. Hablaremos del cambio climático. Y varias más, ¿eh? O sea, que no os mováis de ahí. Querida Sole Mayol, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Vamos a la mejor hora del programa, que es la última, la que va de 1 a 2 aquí, en fin de semana de COPE, con Cristina. Ding, ding, ding.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
no se trata de batir récords, sino de llegar más lejos, porque puedes. HSN, con más de 12 años de experiencia en nutrición deportiva, pone a tu disposición fórmulas innovadoras para mejorar tu rendimiento y recuperación. La mejor calidad al mejor precio y envíos súper rápidos. Visita hsnstore.com. Nutrición deportiva para una vida sana.
Si eres autónomo y tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa se ocupa de todo. Tendrás vehículo de sustitución de forma inmediata en caso de avería. Además, si contratas ahora, tu seguro te regala un cheque combustible gratis. Gratis. Llama ya al 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Llega The Chosen, Los Elegidos. La serie que ha conquistado al mundo entero. Descubre la parte más auténtica de la vida de Jesús a través de los que le rodearon. Y para celebrarlo, te invitamos al preestreno en cines el próximo martes 25 de octubre. The Chosen, Los Elegidos. Entra a preestrenosdechosen.com y consigue tus dos entradas.
Ven a la gran fiesta de la Casa del Héroe Merlín y ahorra más que nunca hasta el 31 de octubre. Ahora, el suelo laminado Artens Extreme Zaragoza de gran resistencia, solo por 15,99 euros el metro cuadrado. Ahorras un 20%. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda más cercana.
Muy buenas tardes a la gente. No se habla de otra cosa. No habla.
Vamos a seguir recabando opiniones de gente que, como decimos, ha tenido que vivir.
De lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.